La historia que van a escuchar a continuación revuelve las entrañas por su injusticia e impotencia, dejando un regusto amargo en la boca. Su protagonista es Romano Liberto van der Dusen, un ciudadano holandés que ha pasado 12 años en una prisión española siendo inocente. El Tribunal Supremo ha anulado la pena de 6 años por una de las 3 agresiones sexuales por las que fue condenado. Pero van der Dusen no podrá olvidar esos 12 años entre rejas y nadie le devolverá el tiempo perdido. Tampoco podrá despedirse de su madre, como quiso haber hecho durante los últimos días de su vida. «Me han jodido la vida, no hay nadie que me lo pague», han sido sus primeras palabras al salir por la puerta de la prisión de Palma. «No puedo explicar lo que he sufrido, no se lo deseo ni a mi peor enemigo». Él siempre defendió su inocencia. Ahora el Tribunal Supremo considera que el verdadero autor de la violación fue un hombre de nacionalidad británica acusado en su país por la violación y homicidio de una joven. ¿Quién garantiza ahora a esta víctima de la justicia española una vida digna? ¿Quién puede garantizarle un empleo, volver a su país, limpiar su imagen? Nadie puede devolverle a van der Dusen esos 12 años que ha perdido en una prisión alejado de casa, pero sí deben exigirse responsabilidades a la Audiencia de Málaga que lo condenó por 3 agresiones que nunca cometió. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es viernes 12 de febrero. En cuanto al tiempo, abundante nubosidad y viento moderado. Las temperaturas mínimas serán de 13 grados y alcanzaremos una máxima de 21 grados. Son las 9:31 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH pondrá en marcha un curso de experto universitario en radio. Fran López.
La Universidad Miguel Hernández de Elche va a poner en marcha un curso de experto universitario en radio con el objetivo de dar una formación amplia y completa sobre este medio. Será impartida por profesores y profesionales con acreditada experiencia en diferentes campos del mundo radiofónico. Los estudios constan de 200 horas, es decir, 20 créditos. Así, 140 se dedicarán a ejercicios prácticos y 60 a contenidos teóricos. El curso se realizará en el campus de Elche de la UMH, principalmente en las instalaciones de Radio UMH. Las directoras del curso y profesoras de grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la UMH, Mari Carmen Ponce e Isabel González, destacan que es un curso eminentemente práctico que pretende complementar las enseñanzas impartidas en dichas carreras.
La universidad organiza el primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Ana López.
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, ha convocado la primera edición del concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. El concurso está dirigido a toda la comunidad universitaria y el plazo de presentación de trabajos finaliza a las 10 de la noche del día 2 de marzo. Las propuestas se enviarán vía digital al enlace igualdad.umh.es. El objetivo de este concurso es promover el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Los participantes podrán presentar uno o varios trabajos inéditos de forma individual o en grupo de una duración máxima de un minuto.
Pasamos ahora al panorama nacional. Podemos preparar una contraoferta al PSOE para retomar la iniciativa.
Podemos preparar una contraoferta al PSOE para intentar retomar la iniciativa política, según distintas fuentes del partido de Pablo Iglesias. Hace ya una semana que Podemos renunció a seguir las conversaciones con Pedro Sánchez sobre la investidura hasta que este no deje las conversaciones paralelas con Ciudadanos para formar gobierno. Desde ese día, la iniciativa ha sido siempre de los socialistas y la ronda de conversaciones que ha mantenido Sánchez con diferentes partidos y con colectivos sociales como sindicatos y patronal. La dirección de Podemos ha trabajado estos días en un documento amplio paralelo al que el PSOE envió a principios de esta semana a los partidos, en el que se detallan propuestas políticas, eventuales bases para un posible acuerdo.
Además, la Guardia Civil busca pruebas de financiación ilegal en la sede del PP de Madrid.
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han entrado en la sede central del PP para requisar el ordenador del exgerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner. Según los investigadores, fuentes del partido que lidera Mariano Rajoy han confirmado que han entrado sobre las 4:30 preguntando por Beltrán, que actualmente, desde su implicación en el caso de las tarjetas Black, tiene un despacho administrativo. Sin embargo, las mismas fuentes han matizado que han estado revisando documentos y el ordenador con Beltrán, pero no se han llevado el equipo informático. La visita de los agentes a la sede de Génova ha durado aproximadamente media hora, según los testigos. Además, según fuentes del caso, los agentes también han registrado el domicilio del exgerente en el marco de una investigación por la supuesta financiación irregular del PP en Madrid.
Cambiamos ahora al panorama internacional. 52 presos muertos en un motín en una cárcel en el norte de México.
Un salvaje motín en la cárcel estatal Topo Chico, en Monterrey, ha golpeado la frente a un país que vivía días de paz ante la llegada este viernes del Papa. 52 muertos, 12 heridos y la evidencia, otra vez, de que el sistema penitenciario mexicano está en manos del crimen, han disipado las brumas, ha abierto una nueva crisis de seguridad. Esta envuelta ha sido la mayor en décadas y tuvo como detonante el asesinato de un líder carcelario a manos de su adversario. Su muerte derivó en un bárbaro ajuste de cuentas en la que no hicieron falta los tiros, ya que bastaron las cuchilladas. Durante al menos 2 horas, los internos tomaron el control de la prisión de Topo Chico y se enzarzaron entre sí como bestias.
Y la OTAN envía buques de guerra al Egeo para frenar el tráfico ilegal de refugiados.
La OTAN se involucra en la crisis de los refugiados. Los 28 ministros de defensa de los países miembros de la Alianza Atlántica han acordado este jueves en Bruselas participar bajo el sello de la organización en una operación para contener el flujo y muerte de miles de refugiados en aguas del mar Egeo. El objetivo, según señaló el secretario general de la OTAN, es disuadir a las mafias que actúan en el Mediterráneo Oriental, embarcando a decenas de refugiados en la costa turca hacia las islas griegas, con el riesgo de que muchos mueran en el viaje. Poco después de alcanzar este acuerdo, la OTAN ordenó con carácter inmediato el envío al Egeo de una agrupación marítima comandada por Alemania.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
el Ayuntamiento y el Museo Pusol estrechan su colaboración a través de un convenio.
El Ayuntamiento mantendrá una reunión con los vecinos de la Marina para hablar sobre las playas para perros.
En San Juan,
un médico del Hospital San Joan recibe el premio extraordinario de doctorado de la UMH.
En Altea,
la Guardia Civil detiene en Altea 2 personas por repostar en gasolineras sin pagar.
Y en Orihuela,
el Pleno aprueba el nombramiento de Sae Sánchez como caballero cubierto.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias, Ana, gracias, Fran, y nosotros nos vamos al kiosco. Buenos días, Fran.
Muy buenas.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues comenzamos con el Confidencial en este repaso a las portadas de este viernes 12 de febrero. Uh-huh. Titula Confidencial, Acuamed, Taula y el Púnica, la Guardia Civil liquida en 24 días las opciones de Rajoy.
Esta última operación dentro de esa misma trama púnica ha llevado al registro, como decíamos, de la Guardia Civil de la sede del PP de Madrid por una supuesta financiación irregular y ha pillado a Rajoy pues intentando llegar a un acuerdo con Ciudadanos.
Así se está investigando la última planta que faltaba por investigar de la sede del PP en Madrid y parece que va a llevar adelante la investigación.
Uh-huh.
También titula el Confidencial, la banca rompe la bolsa tras recibir 661.000 millones en ayudas públicas, lo que algunos expertos catalogan como un miedo a una nueva crisis mundial.
Sí. Pasamos a eldiario.es.
Pasamos a diario.es, que saca en su portada en la versión digital, Aguirre tras el registro en la sede del PP de Madrid. No ha habido, que yo sepa, financiación ilegal, unas declaraciones que ya hizo con anterioridad y que han traído bastante cola.
Uh-huh.
También destaca el diario.es sobre las negociaciones de la investidura. Rajoy rescata ahora los asuntos que ninguneó en sus años de gobierno.
Ante la necesidad de negociar apoyos, el presidente en funciones introduce la necesidad de luchar contra la pobreza energética, la desigualdad o un pacto en educación y ciencia, entre otros, para ganar un posible apoyo.
Por su parte, Infolibre titula Presión en el PP para montar una gestora en Madrid tras 7 años de escándalos de corrupción.
Uh-huh.
Y también titula Infolibre, Aguirre se sienta en el banquillo de la Asamblea de Madrid.
Vamos con el diario El Español.
El diario de Español, el diario de Pero J, titula por su parte, el yerno de Villarmir financió la primera planta de Génova, como indicábamos, la última planta, la primera que faltaba por investigar, que también está siendo investigada, en este caso de la sede del PP en Madrid.
Javier López Madrid realizó pagos en metálico a altos dirigentes de la formación madrileña que sirvieron para sufragar las obras de la reforma de las oficinas en la que se ubica el PP de Madrid. Y los agentes, además de la Guardia Civil, registraron este jueves sus oficinas y su domicilio particular en busca de pruebas de esta financiación ilegal.
Como también destaca un análisis de este diario, Génova 13, en cada planta un delito, a modo de sátira, pero que está siendo realidad, porque está siendo investigada.
Sí.
En cada planta.
Todas parece, las plantas de la sede del PP.
Parece un cómic de Mortadelo y Filemón, pero está siendo
sí,
realidad.
Sí, es cierto.
Pues acabamos este repaso a las portadas con Teleelche, pues en la parte de las digitales. Titula Teleelche, Palmerales sigue esperando los terrenos para su piscina. En este caso se refiere al polideportivo que incluye la piscina, que aún ha sido un terreno no concedido aún por la Generalitat. En este caso están a la espera los vecinos de este barrio. Y también titula La Marina prefiere que el Pinet tenga una bandera azul a ser una playa para perros. Un tema muy, muy polémico en la pedanía
pues sí.
de Elche.
Nos vamos al ámbito de las portadas impresas, perdón.
Así es, vamos a las portadas impresas, pasamos al País, que titula La sombra de una nueva crisis bancaria hunde a los mercados, el IBEX cae un 4,88% y la prima de riesgo lleva a 169, un máximo desde 2010.
Y además, ese descubrimiento de Einstein, que ha quedado un poco en el olvido, nada más salir por todo el escándalo del PP, y es que una investigación ha confirmado la existencia de ondas gravitacionales tal y como predijo Einstein hace 100 años. Y este descubrimiento marca, según los investigadores, el inicio de una nueva era en la astronomía y es una herramienta para estudiar el universo y todos los objetos astrofísicos que existen.
Así es, en resumen, nos cuentan que el universo habla, aparte de poder verlo, lo que abre nuevas vías de conocimiento y de investigación. El País plasma esto en una foto de un científico, justo visionando un gráfico, la representación de este descubrimiento, como también lo hace El Mundo en su portada. En su parte superior, las ondas dan la razón a Einstein, también con una representación de este descubrimiento, y también titula Rajoy acosado por la corrupción. Hablamos de la trama de la sede de Génova 13.
Vamos con La Razón.
La Razón titula por su parte, este diario, en su portada de papel, titula Rajoy presenta su plan a Rivera y no descarta presentarse a una investidura.
Pues como hablábamos de ese posible acuerdo, vamos con ABC, si te parece.
Sí, antes un apunte de La Razón, una foto de Esperanza Aguirre en Génova 13. La audiencia registra por sorpresa Génova para rastrear pagos del PP de Madrid y la foto de Esperanza Aguirre mientras iba a ser registrada. Pasamos al diario por su parte por La Vanguardia, que titula El juez pone bajo sospecha la financiación del PP de Madrid, también titulando sobre la trama de Génova 13 y la foto del científico justo con la representación del descubrimiento científico del universo que, como decíamos, se ha descubierto que habla. Pasamos antes de acabar, al ámbito local, vamos con la ABC, que saca en su portada a todo color la foto de la sede del PP en Madrid, de Génova 13. La Guardia Civil busca pruebas de financiación ilegal en la sede del PP, en la foto del registro con la policía en primera plana.
Hoy, como no podía ser de otra forma, pues ha habido monotema, como es obvio, en el ámbito nacional. Vamos con el ámbito local, las empresas.
La Verdad titula, el Consell da los primeros pasos para quitar competencias a las diputaciones. Un tema muy polémico en caso de reparto de competencias entre administraciones. Y también el calor pone en peligro 10.000 toneladas de almendras.
Pues la verdad es que el calor sí que está siendo alarmante, en pleno febrero.
Así es, y con la información acabamos, que titula Nuevo golpe contra las tramas corruptas del PP. Y también una foto de Matas en el famoso juicio actual de Casonos. Urdangarín era el conseguidor, el intermediario, un juicio que se está desarrollando aún y que veremos cómo acaba.
Pues muchas gracias, Fran, por traernos lo más destacado de las portadas. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 12 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8 y media a 3.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media a 2.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y llega ahora el espacio de humor de Buenos Días UMH, la contraportada con Antonio Ruiz. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, hombre, Marcos, que hay que ver que cómo cambias cuando te afeitas, ¿eh?
La verdad es que sí, me queda mejor sin barba.
Sí, la verdad es que hoy estás mucho más masculino que otras veces. Hola a todos, queridos amigos, estoy muy feliz de estar otra vez aquí porque en este último mes que no ha habido contraportada han podido pasar muchas cosas, como por ejemplo la muerte.
La muerte ha pasado.
Yo no lo quiera, pero ha podido pasar. Y la muerte por amor de madre. Las madres son muy suyas y el ejemplo es fácil, el zumo. Si tienes en la mesa un vaso con gasolina, tu madre te dirá que te lo beba rápido, que si tarda se le va la vitamina. Como con el zumo naranja. Las madres son puro amor, pero no todas las mujeres que forman parte de tu vida lo son. Si no me creéis, queridos amigos, probad a dejaros la tapa del baño subida en la casa que compartes con tu pareja. Entonces, te darás cuenta por qué los huracanes tienen nombre de mujer.
Ya no, ¿eh? Ahora también les ponen nombre de hombre.
Pues están equivocadas. Hoy hablo de cosas españolas como prestar atención a los sucesos culturales solo cuando salen en la tele. Por ejemplo, la película Invictus. Tienen que echar Invictus en la tele para conocer a un tío que ha hecho que nuestra sociedad sea algo mejor. Alguien que ha luchado contra las injusticias y se ha convertido en un personaje histórico respetado. Por eso me da rabia que la gente tenga que ver Invictus para conocer a Morgan Freeman. Nadie conoce su pasado, siempre ha sido un caballero galante de más de 50. De hecho, las últimas noticias dicen que nació así. Que después de su nacimiento fue él el que le dio las palmadas al médico y le felicitó por sacarle del útero materno y no le manchó el traje. Pero es que los seres humanos somos así. La creación fue un proceso muy convulso. De ahí salimos nosotros con nuestras virtudes y nuestros terribles defectos. El problema es que no había nadie para recordarle a Dios que primero era el boceto. Titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
¿En Nacional?
El locutor de radio no se entera de que está el piloto encendido y dice ¿qué hago hoy, tío?
¿En sucesos?
En Nacional, Felipe González denuncia ante la Audiencia Nacional a Pedro Sánchez por apología del socialismo.
Ahora sí, en sucesos.
Un señor políticamente correcto se autocastiga con 100 latigazos por decir la palabra joder.
¿En música?
Pitingo da un concierto y pide que la voz del playback se la ponga otro.
¿En cultura?
Paulo Coelho abandona la literatura para escribir las frases de las tazas de Mr. Wonderful.
¿Y en deportes?
Julen Lopetegui afirma que... Es decir, que en estos segundos que han pasado después del titular, Julen Lopetegui tiene las constantes vitales, está totalmente recuperado y ha sido solo un susto. Bueno, volvemos con nuestro ojo vago particular, que es la sección en la que satirizo con mi particular visión de la realidad. Y eso no lo digo yo, lo dice el blog de Radio VMH. Curioso como dicen particular por no decir basura, visión basura de la realidad. Pero bien, hoy volvemos a los análisis y hoy vamos a hablar de deportes de riesgo. Pero deportes de riesgo de verdad, no es lo que es para mí. Para mí, por ejemplo, un deporte de riesgo sería no encontrar la referencia del celo.
Para mí también.
Porque es un suceso terrible, ¿no? Porque estar ahí, al final acabas con la boca y, sí. Y luego... Te das cuenta que lo has cortado por otra parte y se rompe porque está también por la otra.
Claro.
Bueno, no os explico más esto porque yo creo que lo sabéis
todos. Lo sabemos todos.
Vamos al análisis con la siguiente premisa. Yo no apoyo los deportes de riesgo porque considero que hay formas mucho más limpias de suicidarse. El primero es el skeleton. Os explico, esto consiste en tirarse con una tabla de planchar por una tremenda bajada helada. Pero a pelo, sin cadenas reglamentarias de la DGT ni nada. ¿Qué pienso yo de esto? Que me río de ellos. Un deporte de riesgo es bajar con el coche por la Sierra de Navacerrada en pleno enero... Ir con el coche a terceros, hacer balcón al lado de un coto de caza o decirle a tu padre, el franquista, que eres vegano. Yo de decir que no sé mucho lo del coche porque yo no tengo carnet, yo solo puedo conducir coches de 2 caballos. Y no sé ni si eso, de hecho yo suspendo muchas veces el carnet del coche porque es posible que suspendiera hasta el de peatón. El segundo lo hacen en Suecia y consiste en pasar un rato en una sauna y salir directamente al fiordo, a un iglú, pasando de 40 grados a menos 10 en cuestión de segundos. Yo no sé si esto lo habéis visto en las noticias, que los suecos se meten en una sauna y rápidamente corriendo...
Sí, que lo hemos visto.
Con todo mi respeto, esto me parece un riesgo lamentable. Si los suecos consideran eso un peligro, ya entiendo lo de que les guste tanto el salmón. Habría que verlos a ellos coger un autobús en Almería a las 4 de la tarde a 50 grados y bajar en pleno anochecer en Burgos a menos 10 con sensación menos tienda infinito. Lo que hacen en Suecia los camperos de Burgos dirían que es pa' mujeres y pa' maricones. Esto está parafraseado, yo no lo he dicho. Otro de los deportes de riesgo es precisamente vivir en Burgos. Vivir en Burgos es un deporte de riesgo. En Burgos el invierno, para dormir, no te tapas con la manta, te envasas al vacío. Si por casualidad vives en Burgos y tienes que hacer un viaje a Madrid, no vuelvas porque se ha roto la cadena del frío. Ya hueles a podrido, como ese pollete que saca tu madre o tu padre y eso y luego te lo quiere hacer y huele ya. Y dices, el molla es parte del pollo. Ya no hace falta que pongas mayonesa. Esto también pasa en Soria. Soria es igual. Soria es un sitio precioso para vivir si eres un pingüino. Allí las madres no utilizan el microondas para descongelar el pollo, sino a sus hijos. La cuarta pata de este análisis, precisamente también hablando con lo de la sauna y el iglú, es ser sueco. Los suecos son, perdónenme la expresión, son la hostia. ¿Qué tíos? Las mesas de tiendas españolas se sostienen con patas, mientras que las de IKEA lo hacen con eficiencia. Y si se dejan las patas en la tienda, los miembros del montaje de IKEA, están una semana si hace falta sosteniéndote ellos la mesa a 4 patas invertidas en postura cucaracha y con braseros si hace falta, porque son tíos muy eficientes. Eso sí, comer en IKEA es muy molesto. Pides un plato de habichuelas y te dan las alubias, el chorizo y las patatas sin pelar y un plano, o si no, tienes que pagar el suplemento. Pero en Suecia no molestar porque hace viruji o fresquete. Es decir que he sido muy, muy, muy optimista diciendo que
fresquete.
En Suecia hace viruji o fresquete.
Sí.
Hay mucha esperanza de vida, 80 y pico años si no recuerdo mal, pero con ese frío la mayoría de ellos son a disgusto. Y para terminar, lo más ridículo de la humanidad, que es el puenting, que es como el balconing, pero no es indispensable ir ebrio, lo cual hace que el asunto sea mucho más tonto, porque si no vas borracho, ¿por qué te tiras de un puente? Mi teoría es que es un deporte que nació de una persona que se quiso suicidar, pero se equivocó de sitio al atarse la cuerda. Quería ponérselo en el cuello y se la puso en los pies. Lo bueno de ponérselo en los pies es que tuvo tiempo para pensar en lo que hizo. Después de un corto hora ahí que parecía un yo-yo, dijo, bueno,
que
igual es
suba.
Que soy un poco retrasado. Y bien, la verdad es que la tesis de este deporte consiste en acabar pareciendo una trucha en una cascada. El puenting yo creo que sería mucho más efectivo para la sociedad si la persona que lo utilizara como cebo para la pesca de tiburones. Eso sería I+D+I.
Inversión.
Inversión, desarrollo e innovación. Y para cerrar ya, terminamos el análisis. Igual que hablo de riesgo, hablo de supervivencia, para que piense que soy una persona polifacética. A mí no me gusta la supervivencia. Yo nunca veo el último superviviente. A mí, llamadme raro, pero a mí si me dan a elegir entre morir y comerme la mierda de una tortuga, la única duda que me surge es si nicho o tumba. Porque vamos. Y la conciencia social es otra cosa. Está muy bien que nos ayudemos entre los humanos y en eso yo, evidentemente, estoy de acuerdo. Eso sí, en un accidente de avión, si yo muero y alguien se debate entre la vida y la muerte y depende de hincarme el diente para sobrevivir, a mí mi cadáver que me lo deje en paz. Que lo utilice si quiere como plancha para hacer skeleton, pero a mí que no me deje mi cadáver. Yo quiero llegar a que me coman los gusanos. Y para terminar ya digo, no hay viñeta hoy. ¿Qué habrá pasado para que no haya viñeta? Que no la he hecho. Así obvio. Que muchas gracias y un saludo a todos.
Gracias
mis
a ti.
Llegó con tres heridas.
La Universidad Miguel Hernández les invita a visitar la exposición Topología Poética de Esther Pizarro. La muestra se podrá disfrutar en la sala de exposiciones Universitas, situada en el edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. El complejo acogerá la obra de Esther Pizarro desde el 21 de enero hasta el 12 de marzo.
La muerte, con tres heridas.
Son las 9:51 y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y Alba Otero de cara al fin de semana. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Muy buenos días, Rebeca.
Buenos días, Rebeca.
¿Qué nos trae la Liga BBVA?
Pues comenzamos los deportes en Buenos Días UMH con la Liga BBVA. Esta noche arranca la 24ª jornada en la Liga Española con el partido que enfrenta al Sporting de Gijón con el Rayo Vallecano en el Molinón a las 8:30 de la tarde. El sábado abrirá la jornada el partido del Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y Athletic Club de Bilbao a las 4 de la tarde. El equipo de Zinedine Zidane continúa a 4 puntos del FC Barcelona, aunque con un partido más y un pinchazo podría ser definitivo en sus aspiraciones por llegar al liderato. A las 6:15 de la tarde se jugará el Villarreal-Málaga, a las 8:30 el Valencia-Español y a las 10:05 el Deportivo de la Coruña-Real Betis.
Abrirá la jornada dominical el partido que enfrenta la Real Sociedad y el Granada a las 12 desde el Estadio de Anoeta. A las 4 de la tarde se jugará en el Sánchez-Pizjuán el Sevilla-Las Palmas. A las 6:15 se jugarán dos partidos, el Eibar-Levante y el Getafe-Atlético de Madrid. Los de Simeone se encuentran a 3 puntos del Barça, pero con un partido más, y cerrará la jornada 24 desde el Camp Nou el Barcelona, Celta de Vigo a las 8:30.
Un Fútbol Club Barcelona que marcha líder en la Liga BBVA, clasificado para los octavos de final de la Champions League y que se ha metido en la final de la Copa del Rey tras eliminar al Valencia en las semifinales. El resultado de la ida favorable a los culés por 7-0 decantó la balanza de la eliminatoria y el partido de vuelta fue un auténtico trámite que se resolvió con empate a 1 en el encuentro de Mestalla. Negredo adelantó a los valencianistas y el canterano Captón igualó el partido.
En la final se verá las caras con el Sevilla de Unai Emery, que también llevaba una amplia renta para el partido de vuelta. Los sevillistas vencieron en Sánchez-Pizjuán por 4-0 y el Celta debía remontar con 4 tantos para darle la vuelta a la eliminatoria. Celta y Sevilla empataron a 2 en Balaídos. Marcaron Aspas por parte de los gallegos y Banega y Konoplianka por los sevillistas. El Sevilla no podrá contar en la final ante el Barcelona con Zonzi, que acabó expulsado en los minutos finales. Una final que se jugará el sábado 21 de mayo en una sede todavía por decidir.
¿Y el ámbito local que nos trae?
Pues en la Liga Adelante, Rebeca, el Elche Club de Fútbol se enfrentará al Nàstic de Tarragona el próximo sábado 13 de febrero a las 6 de la tarde en el Nou Estadi de Tarragona. Este partido es de vital importancia para ambos conjuntos al estar empatados a puntos. La victoria les supondría acercarse más a puestos de ascenso.
El entrenador Rubén Baraja no podrá contar con su máximo goleador, Sergio León, que vio la amarilla el pasado domingo. Al acumular 5 tarjetas no podrá disputar el encuentro. El técnico optará por otras alternativas como Héctor Hernández o Bergos. Por su parte, el equipo tarraconense recupera la zona de ataque a De la Espada tras superar su lesión sufrida hace un mes.
¿En cuanto al Hércules?
Y en segunda división B, el Hércules se enfrentará al Barcelona B el domingo a las 5 de la tarde en el estadio José Rico Pérez. El conjunto alicantino llega al encuentro tras vencer a dos rivales directos como el Lleida y el Reus y tendrá enfrente un Barça B que lleva 5 partidos sin perder y que ha ganado los últimos 4. El filial blaugrana ha tenido que incorporar a varios futbolistas en el mercado de invierno tras la mala situación del equipo. El Hércules no podrá contar para este partido con Paco Peña por sanción, ni con Vivancos, que ha sufrido una nueva lesión que lo apartará durante un mes de los campos. Por otra parte, Gato y Rafita evolucionan favorablemente de sus distintas lesiones.
El líder del grupo tercero de Segunda División B, el Villarreal B, se enfrentará el domingo a las 12 de la mañana en el estadio del colista, el Yosetense. Por su parte, el Reus, segundo clasificado, 4 puntos por debajo de los castellonenses, se verá a las caras frente al Atlético Levante el sábado a las 4:30 de la tarde. El Lleida tendrá un difícil partido en el Collao frente al Alcoyano el domingo a las 5 de la tarde y el Eldense jugará en casa del Olympic de Sativa también el domingo a las 5 de la tarde.
¿Y qué pasa con el Lucentum?
Pues el Lucentum se verá las caras contra el líder de la clasificación, el Peixe Galego, el sábado 13 de febrero a las 7:30 de la tarde. El cuadro alicantino viajará a Pontevedra en un partido vital si quieren encontrarse en el liderato.
Los de Cuco Cruza llevan una gran temporada, se sitúan en tercera posición con 28 puntos y el equipo alicantino no viajará con uno de sus capitanes, Edu Guillén, por enfermedad.
Cambiamos de tercio, vamos con el fútbol sala.
Pues en fútbol sala, Rebeca, ayer se jugó las 2 semifinales en el europeo que se está disputando en Serbia y la selección española consiguió el pase a la final tras vencer a Kazajistán por 5-3, un partido que comenzó perdiendo la selección, pero que consiguieron darle la vuelta. La selección española se enfrentará en la final a Rusia.
Se adelantaron los kazajos por medio de Doggan, pero Bebe, Miguelín, Raúl Campos y Alex ampliaron la diferencia hasta el 4-1. Con esta ventaja, la selección española cedió terreno y fruto de ello llegaron 2 goles de los kazajos. Finalmente, Raúl Campos marcó el definitivo 5-3, que le da el pase a la final a España.
¿Y en cuanto al tenis?
En tenis, Rafa Nadal ganó a Juan Mónaco en 2 sets, 6-4 y 6-4. Este partido cerraba la cuarta jornada del Open 250 en Buenos Aires, en Argentina. Ahora el español tendrá que enfrentarse al italiano Lorenzi hoy a las 8:30 de la tarde.
Roberto Bautista se clasificó para los cuartos de final del torneo de Rotterdam después de superar al checo Veselý por 4-6, 6-2 y 6-4 tras 2 horas y 4 minutos. Por su parte, el alicantino David Ferrer debutó en este Open de Argentina con victoria ante Renzo Olivo por doble 6-2. Ferrer se enfrentará en cuartos de final al uruguayo Pablo Cuevas.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos la información deportiva. Nos vemos el lunes con más novedades.
Muchas gracias, Rebeca.
Y hoy despedimos a una compañera que ha estado con nosotros desde hace ya 2 años. Ana, ha sido un placer tenerte en el programa, te agradecemos toda tu dedicación y te deseamos mucha suerte en tu nueva vida por allá por el sur.
Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros estos 2 años.
Te deseamos mucha suerte y te lo agradecemos. Nosotros nos despedimos ya hoy y nos vemos mañana, el lunes.